Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos acompañan en su programa Transparencia Estatal. Un programa que le apuesta a un programa jurídico, ¿sí? Para poder hablar de todos estos temas que son tan necesarios en esos tiempos. Un saludo para todos nuestros oyentes, un saludo para nuestra doctora, la voz melodiosa del programa, Claudia Milena Vélez Ortiz.
Buenas tardes, queridos escuchas, y buenas tardes a todas aquellas personas que están interesadas en saber cómo se controla en legalidad la función administrativa de parte del Tribunal Administrativo del Quindío. Un gran saludo.
Bueno, y este programa es un tridente. Nuestro otro compañero es Luis Alejandro Arcila, pero él pidió un tiempo, está en este programa, no va a estar, pero nos trajo, profe y queridos oyentes, una invitada muy especial, importante, y no vino sola, vino acompañada, pero más adelante vamos a hablar de él muy rápidamente. Ella es Natalia Telles González, abogada y magíster en Derecho, además profesora en la Universidad La Gran Colombia. Un saludo.
Hola, buenas tardes para todos los oyentes. Gracias, Jitsi. Gracias, doctora Claudia. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes aquí.
Bueno, y es que son invitados de calidad internacional, porque incluso la doctora Natalia viene con su esposo Luis Eduardo Sánchez, que está aquí fiscalizándola.
También abogado.
Abogado también, viene de México, está acá tomando fotos y grabándonos, y ya John Alex está acá intimidado, nuestro productor. Un saludo para él, que hace posible esta producción. Y bueno, sin más preámbulo, entramos en materia al programa de hoy, que tiene que ver algo, doctoras, con temas presupuestales en alumbrado público en el municipio de Montenegro. Relatora.
Muy bien, queridos escuchas. El Tribunal Administrativo del Quindío hace control de legalidad en esta oportunidad con respecto al proceso radicado 63001-2333-000-2023-00-1500. Doy el número para que ustedes puedan visitar nuestra página web www.tribunaladministrativodelquindio.gov, donde encontrarán todas las sentencias de nuestra corporación, incluida esta que hoy vamos a tener el gusto de analizar. El demandante en esta oportunidad es el Departamento del Quindío. El acto demandado es el Acuerdo 021 del 23 de diciembre del año 2022, expedido por el Consejo Municipal de Montenegro Quindío. Con sustento lo hace el gobernador cuando indica que el Consejo Municipal de Montenegro expidió el Acuerdo Municipal acusado y que el 3 de febrero del 2023 fue radicado junto con sus anexos en la Oficina de Gestión Documental Departamental para su correspondiente revisión. El gobernador sostiene que el Consejo Municipal autorizó al alcalde para comprometer vigencias futuras, excepcionales, con el propósito de atender la prestación del servicio de alumbrado público hasta el año 2032, y de otro lado, facultó al alcalde para que realizara traslados presupuestales tendientes a llevar a cabo las actividades objeto de autorización. Así tenemos, Jixi, el objeto de esta demanda.
Bueno, doctora Natalia, que además se me olvidó decir que hizo el magíster en México también, ¿cierto?
Así es.
Lo que acabamos de leer es un tecnicismo, y seguramente nuestros oyentes están preguntando, bueno, ¿y aquí qué nos quiso decir la relatora? ¿Cuál es el tema que nos atañe el día de hoy, doctora?
Claro que sí, muchas gracias, Jitsi. Bueno, de acuerdo a lo que nos acaba de indicar la doctora, aquí tenemos dos temas muy importantes. Por un lado, tenemos las vigencias futuras excepcionales, y por otro lado, tenemos los traslados presupuestales.
Muy bien. ¿Sí?
Muy bien. Dentro de las vigencias futuras excepcionales, es importante dar a conocer que estas vigencias futuras excepcionales son aquellas autorizaciones del gasto que se organizan y se plantean en el presente con el fin de ejecutarse y pagarse en el futuro. Y por el lado del traslado presupuestal, estamos hablando que se autoriza una modificación o un cambio del presupuesto al alcalde. Entonces, son temas que yo sé que en el transcurso del día de hoy vamos a ir tocando más detenidamente para que todos nuestros oyentes puedan tener claridad sobre estos.
Doctora relatora, entonces, ¿este tema tiene alguna similitud con el programa pasado sobre funciones pro tempore que tenían los consejos municipales, o está dista completamente de lo que se planteó?
Está en línea precisamente con esta función del Consejo Municipal, que traslada la corporación al Ejecutivo a través de su alcalde.
Muy bien. Tenemos entonces están acusando de alguna manera al municipio de Montenegro, y el municipio de Montenegro se defiende. ¿Sí? Así es. Tenemos la defensa, relatora.
Muy bien. El municipio de Montenegro trae como argumento de defensa el siguiente. Explicó que las vigencias futuras excepcionales aprobadas a través del Acuerdo Municipal número 021 del 2022 pretende garantizar la asunción presupuestal para el proyecto de modernización del sistema de alumbrado público en el municipio y la prestación continua y eficiente de este servicio a través del contrato de concesión vigente en el municipio, así como la contratación de la interventoría requerida en el artículo 293 de la Ley 1150 de 2007, además del suministro de energía con destino a la prestación del servicio. Planteó también que el presupuesto del municipio no se vería afectado por la asunción de esta vigencia futura excepcional, por cuanto la misma es con cargo al impuesto de alumbrado público, la cual tiene una aplicación específica de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 350 de la Ley 1819 del 2016, razón por la cual, dice el municipio de Montenegro, los costos de prestación del servicio de alumbrado público no ingresan para el cálculo de capacidad del pago del municipio, tal como consta en la certificación emitida por la Secretaría de Hacienda. Insistió entonces en que existe una mala interpretación de las intenciones de la administración municipal al considerar que el alcalde o que al alcalde se le dieron facultades para supuestamente modificar el presupuesto, lo cual, según el municipio de Montenegro, no resulta cierto, teniendo en cuenta el contenido del artículo 345 de la Constitución Política de Colombia.
No, doctora Natalia Telles, ¿qué nos quiere decir esta defensa del municipio de Montenegro?
Claro que sí. Gracias, Jitsi. Mira, aquí es importante tener muy en cuenta el principio de legalidad. Porque este principio de legalidad, el principio se encuentra establecido en el artículo 29 y en el artículo 112 constitucional. Y quiere decir que los servidores públicos se deben apegar estrictamente a lo que dice la norma, ¿sí? Para ello, podemos también mencionar el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, que prevé las funciones y atribuciones de los consejos municipales, ¿sí? Y aquí es muy importante indicar también que estas facultades que están mencionando aquí el municipio, ¿sí? Estas facultades son facultades pro tempore. Para hacer alusión a estas facultades, es importante indicar dos características esenciales de estas facultades. Uno, ¿sí? Que se hagan con un plazo definido y concreto, y dos, sobre una materia específica. Entonces, es muy importante también indicar aquí que el Consejo no tiene esa facultad a la cual está haciendo mención, ¿sí? Por lo tanto, aquí hay como cierta vulneración al principio de legalidad que les estoy mencionando.
O sea que eso, a veces, muchos de nuestros oyentes podría decir, es que es corrupción, ¿cierto? Son corruptos. Pero posiblemente eso ni siquiera sea corrupción, sino que será un desconocimiento por parte de la ley, ¿no? Puede ser ese es el tema.
Mira, Jitsi, estamos en un Estado social y democrático de derecho, igualmente de acuerdo a nuestra Constitución Política de Colombia. Social, porque buscamos un interés general, una protección a la dignidad de todos los ciudadanos. Pero democrático de derecho, porque independientemente de todo, se debe cumplir con un principio de legalidad.
Muy bien. Relatora, vemos que aquí interviene el personero de Montenegro, ¿cierto? Pero antes de entrar a la intervención del personero de Montenegro, quiero preguntarle a la doctora Natalia Telles. Esa figura de personero, ¿qué significa? ¿Cierto? Algunos lo maximizan y dicen, oh, soy el personero municipal. Yo recuerdo que el único personero que yo conocí fue en el colegio y el que era prometía gym day y piscinas para los niños, para nosotros en el colegio, y nosotros copiábamos de eso, nos dejábamos vislumbrar por esas promesas. Pero seguramente el personero municipal tiene otra figura, tiene otro ejercicio, quizá un poco más disciplinado. ¿Cuál es la función del personero municipal?
Sí, Jitsi, mira, el personero municipal es un servidor público precisamente designado por el Consejo Municipal y que tiene varias funciones, pero te voy a decir cuáles son las más importantes. Una es supervisar y vigilar las actuaciones de los consejos municipales o de los entes territoriales. Pero por otro lado, también tiene una función esencial y que me encanta, y justamente tiene que ver con la promoción y defensa de los derechos humanos.
¿Ese personero se elige, como usted dice coloquialmente, dedocráticamente o democráticamente si se hace? O sea, ¿va a las urnas, se elige por elección popular, o es el consejo, o es la misma institución que lo vincula al como personero?
Así es igual por elección popular y es por un periodo de 4 años. Se elige por un periodo de 4 años.
Bueno, relatora, ¿y qué nos dice el personero municipal de Montenegro?
El personero municipal de Montenegro, garantizando el debido proceso, da la siguiente argumentación. Él sostiene que el artículo 3 del Acuerdo 021 del 2022 transgrede el orden jurídico, puesto que hubo una extralimitación en la concesión de las facultades al alcalde municipal, pues se le otorgó la posibilidad de afectar el presupuesto municipal de manera general, lo que constituye una vulneración al orden jurídico. Además, resalta y reitera que el Tribunal Administrativo del Quindío ha tenido una posición uniforme en señalar que es competencia exclusiva del Consejo Municipal, por lo que no es acorde a los principios propios de las normas presupuestales que se concedan facultades para la modificación del presupuesto, sin la especificidad que demandan las facultades pro tempore. Aquí resaltamos que seguimos en el mismo lineamiento que tocamos en programa anterior y que nuestra audiencia ya tuvo la oportunidad de conocer.
Doctora Natalia Telles, usted manifestaba que el personero es una especie de veeduría, ¿no? Aquí, en lo que alega el personero, ¿está cumpliendo con esa función?
Así es, Jitsi. Bueno, primero aquí cabe resaltar una cosita brevemente. Es el Consejo Municipal quien es elegido de manera popular, pero el personero, sí, es elegido por parte del Consejo Municipal, sí, de acuerdo a las funciones que se le atribuyen al Consejo, de acuerdo a la Constitución Política, listo. Pero bueno, ya de acuerdo a la pregunta que acabas de hacer, Jitsi, así es, está haciendo veeduría y de hecho, durante la sentencia, la sala entra a analizar bien lo que dice aquí el personero, sí, en cuanto. Y algo que es muy importante y lo voy a mencionar brevemente son los requisitos que trae la ley 1483 del 2011 para que exista una vigencia futura excepcional, y es precisamente lo que hace el personero, ¿no? Se va un poco más allá a revisar un poco más allá estos requisitos de las vigencias futuras excepcionales y precisamente cumple con su función de vigilancia.
Doctora Natalia, qué pena preguntarle tanto, ¿cierto? Pero hay unos temas muy interesantes aquí. Y se habla, en lo que alega el personero, se habla de vulneración al orden jurídico. ¿Eso qué es? ¿Cómo se lo podemos explicar a nuestros oyentes? Vulneración al orden jurídico.
Claro que sí. Cuando hablamos de una vulneración, estamos hablando precisamente de una afectación al orden jurídico que nos rige como tal. Sí, es decir, hay una vulneración con esta norma, sí, la cual es materia de esta sentencia, pues precisamente como que se vulneran ciertos derechos, ciertas cuestiones que trae consigo el orden jurídico.
O sea, que el orden jurídico son las leyes.
Así es, las normas. Ajá. Y justo esta es muy importante porque estamos hablando de normas constitucionales, ¿no? Estamos hablando de la constitución política. Bueno, a la par de algunas cuestiones, pues normas estatutarias y orgánicas también del presupuesto.
Muy bien. Quiero hacer una pregunta. Llevamos dos programas donde los consejos municipales pareciera que están desconociendo algunas de sus funciones, ¿cierto? Eso posiblemente se da para un debate que hay, de haber una formación política para aquellas personas que quieran ejercer el ejercicio público, podría ser, o a qué se debe quizá esos desconocimientos que están llevando los consejos municipales en estos dos programas que lo hemos visto, doctora Natalia.
Claro que sí, mira Jitsi, existen algunos requisitos para que las personas pues puedan aplicar a los consejos municipales, ¿sí? Y ser concejales, ¿no? De hecho, todos los requisitos se encuentran también en la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Entonces, pues finalmente, no sé si tratarlo como un desconocimiento, sí. No sé si tratarlo como corrupción. Lo que sí sé y te reitero es que los servidores públicos deben apegarse estrictamente a lo que menciona la ley, ¿sí? A este principio de legalidad que tanto yo repito porque pues es un principio que es muy bonito y que es un principio constitucional y que como Estado social y democrático de derecho debemos poner como fundamental.
Sí, doctora Natalia y relatora, frente a eso me hace acordar más bien o me hace reflexionar que posiblemente no es que sea estrictamente necesaria una formación política, pero así como cuando uno entra a una empresa o al mismo colegio que hay que leer el manual de convivencia y las políticas de la empresa, creo que todo funcionario público que ejerza su función, pues debe conocer a qué está, cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. Creo que más bien más por ahí, como una especie de ellos mismos formarse ya una vez que estén en el ejercicio político, porque lo planteaba era como que primero prepárese para ser concejal o de algún cargo de elección popular, pero creo que más bien que cuando uno tiene que apropiarse, una vez elegido, tiene que apropiarse de las reglas del juego, por así decirlo. Doctora Natalia, doctora relatora, John aquí nos está preguntando, bueno, ¿cuál es el problema? Luis Alejandro, que también nos está apoyando, y el esposo de la,
no, y los
de la
doctora,
los mismos radioescuchas nos están diciendo, bueno, ¿y esto por qué? ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Qué pasa con el presupuesto de alumbrado público? ¿Cuál es el problema, relatora?
Muy bien, el problema que encontró el Tribunal Administrativo del Quindío en este asunto fue el siguiente. Determinar concretamente lo siguiente. El acuerdo número 021 del 23 de diciembre de 2022, expedido por el Consejo Municipal de Montenegro, desconoce el ordenamiento jurídico al haber autorizado al alcalde municipal la asunción de vigencia futuras excepcionales para atender la prestación del servicio de alumbrado público sin el lleno de los requisitos legales, así como le otorgó de forma genérica y no pro tempore facultades para el manejo de asuntos presupuestales en esa materia. Para dar solución al problema jurídico planteado, el tribunal acudió lógicamente, como le dijo la doctora, a normas constitucionales y orgánicas en materia de presupuesto, aplicándolas directamente al caso concreto.
Muy bien. Doctora Natalia, ¿qué nos quiere decir lo que acaba de relatar la doctora Claudia Milena?
Ajá, muy bien, muchas gracias. Sí, mira, justo de este problema jurídico surgen y lo mencionan ahí directamente, los requisitos legales para las vigencias futuras excepcionales. Aquí me gustaría hacer mención a la ley 1483 del 2011, que desde su artículo primero consagra los requisitos para que se dé una vigencia futura excepcional, ¿sí? Y esos requisitos vienen a ser parte, ¿sí?, de esta sentencia, parte principal de esta sentencia, y se los voy a mencionar así brevemente también por cuestiones de tiempo, pero entre ellos tenemos, por ejemplo, que para que exista una vigencia, el proyecto pues debe cumplir con ciertos requisitos, debe estar dentro de un banco de proyectos, o sea, totalmente pues planeado, pero aparte de todo, debe como que revisarse el monto máximo, el plazo, las condiciones, un análisis de las circunstancias financieras, un análisis de la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial o del municipio, que son cuestiones que profundamente entra a la sala a revisar durante el desarrollo pues de esta sentencia. Y que no me voy a adelantar, ya la doctora Claudia pues ya va a entrar pues más en detalle sobre esto, sobre esas cuestiones.
Es decir, vamos a figurar un poco más este asunto. Una gerente o un gerente de hogar, ¿cierto? Aplicando los términos más de la casa. El tema que estamos tratando ahora es que hay un presupuesto para pagar la energía de la casa, ¿cierto? Lo podemos figurar de esa manera.
Ajá, ¿sí? Ya hay un presupuesto establecido.
Ya hay un presupuesto. Claro. La gerente o el gerente de hogar dice, con esto es lo que vamos a pagar de energía. Entonces, en ese juego, para aterrizar un poco más la idea a nuestros oyentes, ¿qué es lo que está pasando en esa casa? ¿Cierto? En esa casa, ¿qué es lo que está pasando respecto al tema que estamos tratando? ¿Hay un exceso de consumo de energía o se está desviando el presupuesto para pagar el consumo de energía? ¿Qué es lo que estaría pasando en esa casa, doctora Natalia?
Ajá, te lo voy a decir de una forma como más simple.
Sí, ¿sí? Eso.
Ya hay un presupuesto establecido, sí, para un año en un hogar.
Eso es lo que vamos a pagar.
Así es. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que se están comprometiendo, ¿sí?, unos gastos destinados pues a cierta función, ¿sí?, y estos gastos se van a pagar o se van a ejecutar después de un año. Básicamente eso es lo que está sucediendo. Y con eso pues hacemos referencia a las vigencias futuras excepcionales.
Eso ahí aclaramos entonces a nuestros oyentes cómo es que está surgiendo el tema aquí que estamos tratando. Relatora, ¿cuál es la solución entonces?
Muy bien. El Tribunal Administrativo del Quindío, como primera tesis, colocó: el acto administrativo enjuiciado no cumplió con todos los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico y la interpretación que sobre los mismos ha efectuado el Consejo de Estado y la Corte Constitucional para tener como válida la autorización del Consejo Municipal al alcalde para la asunción de vigencias futuras excepcionales. Y argumenta la sala, segundo lugar, que la autorización para traslados presupuestales otorgada por el Consejo Municipal al alcalde del municipio de Montenegro resulta en contravía de los preceptos constitucionales y legales citados en precedencia. Luego de establecer que, primero, la autorización no está determinada por un plazo o temporalidad, desconociéndose el mandato constitucional que señala que las facultades se otorgan pro tempore. Y segundo, se otorgó la facultad de manera general sobre una materia que resulta ser exclusiva, óigase bien, exclusiva del Consejo Municipal, de la cual no puede desprenderse por atribución constitucional en cuanto al manejo del presupuesto. Así las cosas, el tribunal declaró la invalidez del Acuerdo Municipal número 021 del 23 de diciembre del 2022, expedido por el Consejo Municipal de Montenegro, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Montenegro, Quindío, para la asunción de vigencias futuras excepcionales en orden de atender la prestación del servicio de alumbrado público. Así falló o resolvió el problema jurídico del Tribunal Administrativo del Quindío.
Doctora Natalia, básicamente y en palabras castizas, como se dice, ¿qué fue lo que le mandó a decir el Tribunal Administrativo del Quindío al municipio de Montenegro?
Sí, mira, justo le mandó a decir que se está vulnerando el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque este acto, ¿sí?, materia de esta sentencia, pues va en contravía de los principios constitucionales. Y por lo tanto, pues declaró inválido dicho acto, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que es nulo, ¿sí? Que este acto es nulo, que no tiene efectos legales, aparte pues no tiene consecuencias legales y es, pues en términos más sencillos a lo mejor, que es como si nunca hubiera ocurrido pues nada.
Entonces es una exhortación y una veeduría ciudadana y un amor por la cosa pública lo que estamos invitando en este programa el día de hoy, porque ya vimos que a través de unas el personero municipal se puso la camiseta, como se dice, se puso pilas, tuvo ese amor por la cosa pública, por la res pública.
La
res pública. Y tenemos entonces una sanción que sale en contra del municipio de Montenegro respecto al alumbrado público, doctora.
Sí, aquí es muy importante, Jitsi, en cuanto a lo que tú acabas de mencionar, justamente este tipo de sentencias y este tipo de trabajo que hace el Tribunal Administrativo del Quindío, de vigilar, de supervisar, es muy importante porque nos permite a todos como ciudadanos tener conocimiento de lo que está sucediendo. Asimismo, es como un llamado de atención a conocer los mecanismos que se tienen para hacer como respetar los derechos, porque finalmente, pues el presupuesto ¿de dónde sale? Del bolsillo de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces es muy importante tener conocimiento. ¿Cuál es la cuna de todo? Pues el conocimiento, ¿sí?
Doctora, sí, sí, doctora, está que se habla la doctora Claudia Milena.
Importante señalar que este programa, su nombre, su denominación es Transparencia Estatal. El Tribunal Administrativo del Quindío, más cerca de usted, realiza este programa es con ese fin, con el fin de que la ciudadanía haga veeduría tanto de la Administración de Justicia, que hace el control de legalidad, como de la función administrativa de sus corporaciones administrativas.
Entonces ya vamos cerrando el programa y invitando a nuestros oyentes, a la ciudadanía que tengan esa participación ciudadana. Recordemos, doctora Natalia, muy preciso, ¿cuáles son esos mecanismos de participación?
Sí, mira, pues hay diferentes mecanismos de participación. Sin embargo, en el caso específico fue una revisión de validez lo que hizo el Tribunal Administrativo del Quindío, ¿no? De una revisión de validez de este acto.
Muy bien. Entonces, estimados oyentes, amigos oyentes, pasa a Transparencia Estatal, un programa que le apuesta a la cultura, a la legalidad, grabado desde los estudios de la UFM Estéreo, emisora de la apropiación social del conocimiento, el arte y la cultura, y coordinado por el Tribunal Administrativo del Quindío, quien les habló, Gypsy Lozano López, quien los acompañó en la mesa, la doctora Natalia Telles, la doctora Claudia Milena Vélez Ortiz, relatora del Tribunal Administrativo del Quindío, y en la producción John Alex, que siempre le gustan estos temas. Muchas gracias, nos estaremos escuchando dentro de 15 días en otro programa aquí en Transparencia
Muchas
Estatal.
Muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.